Basura que suena. Contaminación acústica urbana. Contaminación acústica urbana. Parte 6. Me pregunto qué sucede con las políticas públicas y la legislación. Según Germán Said, ingeniero civil acústico y licenciado en audiovisión, en la ciudad de Buenos Aires rige la ley 1540, llamada Ley de Contaminación Acústica, y para el nivel nacional se aplica la norma IRAM 4062. Afirma también que en la actualidad se está trabajando en la denominada Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de la Calidad Acústica, que persigue, entre otras cosas, unificar los diferentes criterios contemplados. Susana Espinosa, educadora sonora.
Legislaciones sobre ruido y contaminación sonora hay. No te podría precisar si exactamente en todas las provincias de nuestro país o en todos los municipios, pero hay, también en CABA, ¿no es cierto?, también en la ciudad. El tema es que no hay voluntad ni política y mucho menos social de aprovecharla, de usarla. El vecino que tiene a su vez un vecino que pone la música todo lo que da a la hora de la siesta, por así decirte, no tiene o fuerza o gana, no aprovecha la legislación que está a su favor, porque puede ser sancionado el otro por legislación. Las personas que trabajan en fábricas, las personas que trabajan en aeropuertos, no se me ocurre ahora otro lugar, son personas que deberían estar por obligación protegidas. Bueno, en aeropuertos los que le dan las señales al avión que aterriza y eso tienen los protectores, ¿no?
Auditivos. Pero en el subte, incluso un conductor de colectivo, de camión.
Un conductor de colectivo, por ejemplo, ¿no? Habría otro aspecto más que tocar. Ajá. Los auriculares. Esto es un gran tema. Esto es terrible. Por el uso o el mal uso indiscriminado social. Y también por el uso técnico, justamente yo te mencioné lo de la profesión de mi hijo o de todos los que egresan de una carrera como audiovisión o una carrera de sonido, que trabajan todo el día con el auricular puesto para hacer masterización de sonido, para hacer mezcla, para poner sonido a una película, a un programa de TV, a la radio, los sonidistas en general. Los DJs. ¿Qué hacemos con esas profesiones? ¿No tendría que haber una ley que exija cantidad de horas de trabajo, por ejemplo, y descansos intermedios, pero obligatorio y obligatorio de cumplir?
Incluso estoy...
Los que trabajan, perdón, me acordé, en los call center. En los call center.
Eso es nocivo, pero...
¿Qué hacemos con esos casos? Ahí sí falta la ley específica. Señor, usted va a ser contratado en un call center o en una fábrica o el técnico de sonido de una radio, de una productora, de lo que fuere. Bueno, máximo, por decirte, 5 horas diarias con descansos de 15 minutos cada 2 horas, qué sé yo. Y además con revisaciones periódicas. ¿Cómo se llama? La audiometría. Uh-huh. Revisaciones periódicas.
Asimismo, Germán Said es también jefe del Departamento de Contaminación Acústica de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una entidad estatal que realiza registros, análisis, mapas sonoros, asesoramientos y recomendaciones en la materia. Aquí vemos cierta voluntad de elaborar políticas públicas sobre el tema. El sonido estridente de los colectivos a lo lejos, ¿sí? Estamos como a 50 metros, marca unos picos de 78, 80 decibeles. Los colectivos son los transportes públicos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Sigamos indagando. Juan Godínez, arquitecto.
Echo de menos la planificación urbana el control de que se cumplan las normativas. Las normativas pueden estar, pero fácilmente se pasa por encima cuando tiene que ser una decisión política o hay un mandato político para no producir resquemores, movimientos o opiniones en contra del propio político. Entonces, las normativas se van pasando, los controles no se hacen y se va sancionando el mal, sea con ruido o sea en otras esferas no consideradas de planificación. Entonces, y esos son hechos que se quedan estacionados en el tiempo, se plasman y ya es muy difícil modificarlo. Entonces lo que hay que hacer ahí es buscar paliativos. Si la planificación no responde, los controles tampoco, hay que buscar paliativos de control también en cuanto a construcción. Nada más. Y en cuanto a enseñanza a la propia población de manejar también su ruido.
Pero también existe un patrimonio sonoro a preservar. Esos sonidos característicos que hacen a nuestra identidad y a la identidad del lugar que habitamos. ¿Hasta dónde podemos limitar las fuentes sonoras sin afectar ese patrimonio cultural? José Higes, artista sonoro.
Y luego, lo que pasa también es que otra reflexión interesante es que yo he estado grabando en lugares determinados, hemos estado grabando aquí, allá, no sé qué, y de pronto vuelves a ese lugar. Lugares, siempre hablo de interiores, pero también de exteriores, de la propia ciudad en la que vives. Uh-huh. Y de golpe, sea un bar, sea una plaza, sea un parque, sea lo que sea, de pronto te encuentras con que llegas otra vez y el sonido ha cambiado, pero para, de tal manera que se ha incorporado una música de ambiente, una música que te impide realmente, como una cortina sonora homogeneizadora, te impide capturar ya con tu oído, ya con medios tecnológicos, el sonido verdadero de ese entorno, ¿no? Es decir, es lo que yo llamo el sonido ketchup, ¿no? Claro. Yo tengo que adelantar que detesto el sabor del ketchup y entonces, entre otras cosas, también me parece insoportable el hecho de que tú le echas a cualquier comida y todo te sabe lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, de algún modo, ya, es mi experiencia, ¿no? Cuidado. Entonces, bajo ese punto de vista es bajo el cual, de manera muy subjetiva, digo que con esa práctica desgraciada de colocar en cualquier cafetería, en cualquier pub, en cualquier espacio público, como puede ser un supermercado, una tienda, un mercado, lo que tú quieras, ¿no? Pues entonces un edificio dedicado al ocio, ¿no? Y al consumo, de todo ese tipo de sonoridades, de música ambiente, al final resulta que el sonido propio queda totalmente enmascarado, el paisaje sonoro desaparece y se homogeneiza, claro. Y al final acaba siendo cualquier cosa junto a, que es lo diferencial, a esa música de ambiente que la tienes en todas partes, en todos tiempos la misma, parece música de ascensores, ¿no?
Claro, que hace difícil.
Realmente es una lástima porque es algo que influye en nuestra manera de percibir el mundo y eso es algo impagable, ¿no? Realmente.
Sería una suerte de globalización sonora, podríamos decir, que uno quizás escucha dos fragmentos de paisajes sonoros de dos ciudades diferentes. Lo que resalta es el tránsito o la música funcional de algunos edificios, es difícil diferenciar cuál es su identidad y en dónde se está, ¿no?
Claro. Fíjate que yo, por ejemplo, cuando estuvimos en Buenos Aires hace el año 2010, concretamente para una instalación que montamos allá en el centro Recoleta, pues una de las cosas que yo grabé, porque me parecieron más diferenciales, fue el sonido de unas norias, que ya no funcionaban, por supuesto, que eran simplemente los cacharros giratorios de la noria, era para subir agua, ¿no? Era como una especie de pozo,
sí.
Tú le dabas una manivela, entonces el sonido de la manivela, que ya ni subía agua ni subía nada, estaban ahí en un patio del propio centro Recoleta, me parecieron fascinantes y empecé a usar esos sonidos, pues me parecieron que al final eran como muy musicales, empecé a interpretar con ellos mientras grababa y tal. Bueno, pues eso, imagínate que te han puesto al lado una música de ambiente, de no sé qué, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces ya se acabó todo el ambiente, se acabó todo el interés de aquello, se acabó todo, ¿comprendes?
Claro.
Y así pasa continuamente, cada vez más estás limitándote, o te están limitando, mejor dicho, ¿eh? No sé por ventura de qué idea global o de qué idea estúpida o de qué, pues ese tipo de cosas.
Tengo un caso en mente que me permite ilustrar esta tensión entre la contaminación acústica y la identidad sonora. Esto que van a escuchar es un ambiente real en Nueva Delhi, India. Como podrán apreciar, la contaminación es tremenda, los bocinazos son continuos, pero sin duda que es parte de la identidad cultural de esta ciudad. De hecho, en India se toca la bocina constantemente para avisar que hay alguien detrás. Es un código social. ¿Con qué potestad podría prohibirse? José Higes, artista sonoro.
Vamos, yo no, evidentemente yo no tengo una respuesta certera y acabada por varias razones. Una de ellas puede ser porque no comparto ciegamente un cierto fundamentalismo conservacionista que subyace bajo un proyecto tan estrella del paisaje sonoro como es el fundador del paisaje sonoro, el proyecto de Murray Schafer, como bien sabes. Y por otra parte, porque tampoco sabría decir cuáles son esos sonidos que hay que preservar o cuáles son sonidos los que no hay que preservar. Creo que en ese punto no, mi valoración o mi uso más bien de los sonidos del entorno, sea este sonido de entorno acústico, el urbano, el industrial, el de la naturaleza, o incluso de un entorno, de entornos de espacios interiores, pues la verdad es que yo me he movido más bien no tanto bajo el punto de vista, bajo el criterio, mi oído se ha orientado y por tanto mis equipos de grabación, no tanto bajo el criterio del estudioso e investigador conservacionista de ese tipo de cosas, cuanto del compositor, del creador, del artista sonoro, que capturaba esas cosas que le atraían, que le llamaban la atención y que luego eventualmente podía utilizar o no. Al cabo, pueden pasar un montón de años sin que aquello lo utilices y de pronto te aparece interesante utilizarlo en un contexto determinado, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, pues claro, lo que ocurre es que yo tendría que decir que todos los sonidos que me parecen inconvenientes, por todo lo que estábamos hablando antes, porque no te dan la posibilidad de capturar lo que sería diferencial de ese lugar, son ruidos, en el sentido de que son sonidos que te enmascaran o que te dificultan o que te impiden o que te interfieren, todas esas acepciones son posibles, la posibilidad de capturar y de disfrutar, bien con el oído o bien con un equipo tecnológico, esas sonoridades, esos sonidos, ¿no? Sean en el barrio La Boca, sean en el barrio Lavapiés en Madrid, o sean en la Plaza de San Ángel en México, o donde uno quiera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo sentiría como lamentables a la hora de no poder capturar en tu propia experiencia y, por supuesto, con equipos. Y quizá eso sería un tema que a mí me interesa preservar y conservar. Y, por ejemplo, dentro de este asunto tengo que decir que hay, dentro de la idea de las marcas a las que aludía Murray Schafer y su equipo en su estudio, para mí una de las marcas que creo él no ha señalado nunca, y quizá debería haberlo hecho, es las marcas culturales, marcas sonoras, se entiende, claro. Y una de esas marcas culturales en nuestra cultura ibérica, iberoamericana también, naturalmente, en el caso de toda Iberoamérica, es sin duda el sonido del afilador. El afilador se encuentra en México, yo lo he oído en México, tanto como en un pueblo cercano a Caracas, lo he oído en las calles de Córdoba, lo he oído en un pueblo cercano a Segovia, La Granja, lo he oído cuando era niño en las calles de Madrid, ahora ya no se oye tanto. Y por supuesto, sí que es una realidad, es una marca cultural sonora bastante peculiar y que aún existe, ¿no? Y que aún vale la pena, junto a esa, otras muchas, de preservar, ¿no? y de valorar desde ese punto de vista.
Así es. Bueno, a tu definición anterior quizás también podríamos agregar que en la medida que un sonido o un ruido sea peligroso para la salud, también puede considerarse como que no es patrimonio o no debería ser conservado a rajatabla, ¿no?
Desde luego estoy de acuerdo. Sí, claro. Sí. Pero dentro de eso también tenemos la experiencia de que un sonido, volviendo a la relatividad de las cosas, ¿no? Un sonido como por ejemplo pueda ser el de un locutor cantando un gol en un partido muy especial, por ejemplo, estoy pensando, y yo no soy muy aficionado al fútbol, por diversas razones, un gol como el que hizo a España campeona del mundo, el cantar ese gol y el sonido del estadio, todo ese tipo de cosas, puede tener, aunque para otros sea molesto, desde un punto de vista de los decibelios, de todo esto, evidentemente es una marca que tiene un interés en un momento dado, tiene un valor diríamos, denotativo y un valor, digamos, de archivo, y otras muchas, ¿no? Como puede serlo, aunque la detestemos, la voz de Hitler, o como la voz de Franco, o la voz de Mussolini, por poner otro ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, hay ese tipo de realidades que están ahí y que por ejemplo puede llevarnos al caso de un sonido que naturalmente, si yo lo oigo ahora en mi calle cuando abro el balcón y salgo a la terraza, me puede molestar, como es el sonido de una Harley Davidson o de cualquier moto, y sin embargo el sonido del motor de la Harley Davidson está protegido, incluso como derecho de autor. Entonces son cosas irónicas, ¿no? Que también tienen que ver, por supuesto, mucho con nuestra sociedad de consumo y con la sociedad capitalista en la que estamos, claro.
Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar.